Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
914086 36. Ese es el teléfono del contestador de los oyentes para aquellos que nos quieran hacer llegar su opinión por esa vía. Y como saben ustedes, tienen otras dos vías distintas para hacernos llegar su opinión a este programa. Una de ellas es la página de fans de Sin Complejos en Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Y la segunda es, pues, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @nrichard. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar sus mensajes por cualquiera de las tres vías disponibles, vamos, como siempre, con la actualidad de la jornada, con la ayuda de Nuria Richard y de Rubén Fernández.
El Gobierno ha dado luz verde a la nueva normativa de tráfico que prevé mayores sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. También se eleva la velocidad a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autovías y autopistas.
Los profesores de Mallorca han acordado la suspensión temporal de la huelga, aunque todavía no han fijado desde qué día se hará esa suspensión, porque están a la espera de lo que hoy decidan los docentes de las islas de Menorca, Ibiza y Formentera.
El líder del Partido Socialista Catalán no acudirá a la marcha del 12 de octubre a favor de la unidad española en Barcelona.
El caso Malaya se ha saldado con 52 condenados y penas menores a los protagonistas de la trama. La Audiencia de Málaga deja en 125 años los 509 que pedía la Fiscalía Anticorrupción.
Varios proetarras han atacado la sede del Partido Popular en San Sebastián al grito de fascista. Sucedió este jueves después de que Bildu reiterase los insultos de uno de sus diputados al popular, Borja Semper, durante el pleno del miércoles.
Una comisión del Senado italiano vota la expulsión de Silvio Berlusconi por sus condenas reiteradas en distintos casos de corrupción.
Comenzar a cuidarte. Vitalgrana, zumo de granada 100% natural sin aditivos ni azúcares añadidos. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Innovation System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita. Vitalgrana, zumo de granada reconocido por la Fundación Española del Corazón. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o en el 96 572 3737.
El Gobierno ha dado luz verde a la nueva normativa de tráfico que prevé mayores sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. También se perderán puntos de carnet si superan los 150 kilómetros por hora. A cambio, se eleva la velocidad a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autovías y autopistas, algo que no ha gustado a Cataluña, que ya ha anunciado que no lo aplicará. El gobierno catalán alega que su parque móvil está muy envejecido por la crisis. La norma de tráfico ha sido la principal medida, pero no la única, del último Consejo de Ministros. Allí ha estado, una vez más, Keti Garat. Keti, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La política social marca ayer la agenda legislativa en el Palacio de la Moncloa, temas que afectan directamente al ciudadano, como los registros civiles por nacimiento y defunción. A partir de ahora serán directamente en los hospitales. Soraya Sáez de Santa María, portavoz del gobierno.
Serán los propios centros sanitarios los que actúen a modo de ventanilla única en esta materia. Es decir, que desde el centro sanitario, desde el hospital, desde la maternidad, se podrán cumplimentar todos los datos y se enviarán al registro civil. Solo voy a apuntar un dato. En España, el año pasado hubo más de 450.000 nacimientos y, por tanto, 450.000 desplazamientos a los registros civiles pertinentes.
También afecta a los ciudadanos, pero del Golfo de Valencia, los seísmos registrados en la zona del proyecto Castor, un almacenamiento subterráneo de gas natural que parece ser la causa de estos movimientos sísmicos. Por ello se suspende sine die, pero el ministro de Industria llama a la calma, José Manuel Soria.
El resto de los expertos aseguran que el riesgo de movimiento sísmico relevante es un riesgo limitado.
El titular más sonado pero frustrado de la rueda de prensa, los 130 kilómetros por hora los que podrán circular los conductores en algunos tramos de autovía y autopista. En pocos y todavía no. Habrá que esperar al mes de marzo. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
En nuestro, en fin, cronograma, es que para finales de año pudiera estar aprobado este proyecto de ley, de tal suerte que el Código de Circulación empezaría su tramitación a continuación, y en torno al mes de marzo ya el código de circulación estaría aprobado.
Reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, en la que se doblan las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol, ahora hasta los 1.000 euros.
Muchas gracias, Ketty Grat. Bueno, ahí tienen ustedes la plasmación de en qué se ha convertido nuestro estado autonómico. El gobierno aprueba que a partir de ahora los españoles podremos ir en autovías, no en todos los tramos, pero en aquellos en los que las condiciones de la carretera lo permitan, a 130 kilómetros por hora. Inmediatamente han salido el gobierno vasco y el gobierno catalán diciendo que no piensan aplicar ese aumento de la velocidad. El gobierno vasco aduce que es que en el País Vasco la orografía es muy mala y llueve mucho. O sea, nos llevan saqueando a todos los españoles con el cupo vasco 30 años y no les ha dado para hacer carreteras donde se pueda ir a 130. Oiga, pero si antes se podía ir a 130, ¿qué pasa? Se han estropeado las carreteras en este tiempo que la velocidad ha estado reducida a 120. Pero ya lo que es para nota es el argumento dado por el gobierno catalán. Dice que es que el parque de automóviles de Cataluña está muy envejecido. Oiga, pues con lo que han robado algunos se podían haber comprado un coche más modernito, ¿no? Caramba, repatrien un poco del capitalito de Suiza y se compran, pues, por 10.000 euros tienen ahora coches muy curros en el mercado, hombre. ¿Cómo que está muy envejecido el parque móvil de Cataluña? ¿Nos quieren decir que como todos los catalanes conducen tartanas, entonces no pueden ustedes subir de 120 a 130 kilómetros por hora la velocidad? Porque si van a 130 es un peligro. ¡Anda la osa! ¿Y entonces qué hacemos con los catalanes que salgan de Cataluña con su tartana? ¿Les dejamos ir a 130 kilómetros por hora en el resto de las carreteras españolas o ahí no son un peligro? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos una pegatina a los coches? ¿Este coche no puede ir a más de 120 kilómetros por hora? Por favor. Estamos alcanzando niveles de ridiculez que parecen dignos de una obra de Valle Inclán, de un esperpento. Ya lo que se trata es de que el gobierno dice subo la velocidad y entonces hay que marcar territorio, ¿no? Y decir, pues nosotros no. Ni en Cataluña ni en el País Vasco. Y luego el gobierno del Partido Popular, ese gobierno que tiene mayoría absoluta, nos sale a contar cosas sobre la ley de unidad de mercado. Va a haber unidad de mercado, pero si no pueden ustedes ni garantizar que acaten los incrementos de velocidad en Cataluña y en el País Vasco, hombre. Si no pueden ustedes ni garantizar que los niños puedan educarse en Cataluña o en el País Vasco en español. Ah, bueno, y ya puestos ni en Valencia ni en Galicia. ¿Pero qué dicen ustedes de unidad de mercado? El estado de las autonomías se ha convertido en un caos, donde por haber dado competencia legislativa a las comunidades autónomas, a lo único que hemos llegado es a una completa fragmentación de la legislación y, en el fondo, de la soberanía. Y los españoles ni tienen los mismos derechos ni tienen las mismas obligaciones, dependiendo de dónde estén en el territorio. Hace tiempo, en no sé qué ciudad italiana, implantaron la norma para tratar de reducir el tráfico de que los días pares podían entrar en el centro de la ciudad los coches cuya matrícula acabara en número par. Y los días impares, los coches cuya matrícula acabara en número impar. ¿Qué hicieron los italianos en esa ciudad? Pues irse a los desguaces a ver si podían agenciarse matrículas con el... la prohibición contraria a la de su coche, y entonces pues cambiaban de matrícula el coche un día sí y otro también para ir siempre al centro en su automóvil. Aquí vamos a tener que hacer algo parecido. ¿Que eres un enfermo de cáncer crónico y no quieres que te cobren el copago? Pues te buscas una de las comunidades autónomas insumisas en ese tema y algún pariente que viva allí para empadronarte temporalmente. Te compras las medicinas, luego te cambias de empadronamiento a algún sitio donde te permitan que tus hijos estudien en español y vamos a tener que ir viendo una por una en qué comunidades autónomas tenemos más derechos como ciudadanos en un tema concreto y en cuáles no. ¿Cuándo vamos a acabar con esto? ¿Cuándo se va a desmantelar este estado autonómico, que por supuesto no ha acercado la administración a los ciudadanos y para lo único que sirve es para que, si vamos conduciendo por una carretera, tengamos que frenar al pasar por la frontera autonómica? Vale ya, ¿no?
Los profesores de Mallorca han acordado la suspensión temporal de la huelga en la enseñanza, aunque todavía no han fijado desde qué día harán esa suspensión, porque están a la espera de lo que hoy decidan los docentes de las islas de Menorca, Ibiza y Formentera. La mayoría de los docentes mallorquines optan, no obstante, por seguir con la huelga, pero con otras formas de protesta. Desde el gobierno autonómico aseguran que es urgente iniciar de nuevo las clases. Nuestros hijos y nuestras hijas no pueden perder más tiempo con una educación que lleva 30 años implementada y que tiene los resultados que tiene, decía Guillermo Estaras, secretario autonómico de Educación. Este lunes está prevista una nueva reunión entre la consejería y el comité de huelga para intentar que se retome la actividad habitual en los colegios después de 3 semanas de huelga indefinida.
5% de los docentes hacían huelga ayer después de 15 días de huelga indefinida. 5%. Es decir, uno de cada 20 docentes en Cataluña. Pero, mientras que en la enseñanza concertada, pues la huelga ya había acabado en la práctica, porque eran tan pocos los docentes que la hacían, que al final los que la hacían han dejado de hacerla, porque lo único que hacían era perder dinero. Sin embargo, en algunos sectores de la enseñanza pública, y también variando según las islas, pues el Comité Ideológico Catalanista ha logrado paralizar en muchos colegios la enseñanza, y aunque había profesores para dar las clases, porque por supuesto la inmensa mayoría de los profesores no hacían huelga, pues resulta que se forzaba a no avanzar temario. Y se han organizado unos conflictos que yo creo que no han derivado en tumulto, porque los españoles en el fondo somos mansos. Pero vamos, decenas de chicos han pedido el traslado a colegios concertados, porque en los colegios públicos se les estaba boicoteando la educación por parte de los totalitarios catalanistas de la huelga. Y en muchos sitios se han producido conatos de enfrentamiento entre padres y profesores que pretendían impedir que se avance temario. Al final ha intervenido la Consejería de Educación y ha dicho que se avance temario sí o sí, mientras haya profesor para dar clase y mientras haya un único alumno en el aula. Pues si otros alumnos no van porque sus papás están de acuerdo con los profesores, pues se siente mucho que pierdan clase. Y es más, se ha exigido a los colegios que empiecen a informar de qué alumnos no están asistiendo. Porque entre otras cosas, los padres tienen la obligación de que sus hijos vayan a clase. No es una potestad, es una obligación. Tú no puedes dejar a tus hijos en casa sin colegio. Bueno, pues al final, la huelga se desconvoca, no se sabe bien cuándo ni cómo, pero se desconvoca. Con lo cual, José Ramón Bauzá pues ha demostrado cuál es la única manera de funcionar en un Estado democrático. Si un partido gana las elecciones con unas promesas de libertad lingüística, pues eso va a misa. Y si hay un comité ideológico en los centros públicos, pues se aguanta o se busca otra profesión. Lo que no puede ser es que los catalanistas en Baleares, que son una inmensa minoría, traten de imponerse a la mayoría de los ciudadanos de Baleares, que quieren que les dejen en paz ya de una vez con la inmersión forzada en catalán. Se acabó, guapetones. Habéis perdido el dinero de la huelga y me alegro infinito. Por lo menos que os cueste de vuestro bolsillo vuestro impulso catalanista. Y dejad en paz a los niños que tienen derecho a estudiar en libertad. Y no sois quienes para imponer la enseñanza del catalán a sangre y fuego.
El líder del Partido Socialista Catalán no acudirá a la marcha del 12 de octubre a favor de la unidad española en Barcelona. Según Pere Navarro, los socialistas catalanes no fueron a la vía catalana de la Diada porque era independentista y la del 12O es una manifestación que quiere alimentar el lado contrario. Frente a esto, el líder del PSC ha abogado en La Sexta por reivindicar los lazos mutuos.
La cuestión de las emociones, de los sentimientos. Y tenemos que decirnos, en Cataluña y en el resto de España, que nos queremos. Permítame la expresión coloquial, pero es que en este momento hay una sensación en Cataluña y en el resto de España de que no hay este reconocimiento mutuo, de que...
Yo te quiero, tontorrón, hombre, venga, vamos a decirnos que nos queremos. Pero, ¿de verdad que no hay en el PSC alguien un poquito más preparado? ¿No hay alguien con unas ansias un poquito menos suicidas que Pere Navarro? Dice Pere Navarro que no acudió el PSC el 11 de septiembre a la manifestación de la Diada porque era una manifestación independentista y que no acudirá el 12 de octubre a la manifestación por el Día de la Hispanidad en Barcelona porque es una manifestación que quiere alimentar el lado contrario. Palabras textuales. O sea, le parece mal una manifestación independentista y le parece mal una manifestación que alimente lo no independentista. ¿Entonces qué le parece bien a Pere Navarro? ¿No le gustan los independentistas? No le gustan los no independentistas. Pobre hombre, no le gusta a nadie. No me extraña que luego salga en la televisión diciendo que regala abrazos. Vamos, si no se lleva usted bien con nadie, pues lógico, nadie le querrá a usted. El problema, Pere Navarro, es que cuando usted dice que no le gustan los independentistas y que los que alimentan el lado contrario tampoco, pues entonces resulta que no le van a votar a usted ni los independentistas ni los que alimentan el lado contrario. Así le va al Partido Socialista de Cataluña, cosa que por otra parte me importa un comino. Y a mí, sinceramente, sus problemas emocionales, señor Pere Navarro, me dan igual. Vamos, que no estoy dispuesto a irme allí a Barcelona a darle a usted abrazos. Que me importa un soberano comino si se siente usted solo o preterido. Al final, ¿que desaparece el PSC? Pues oiga, mejor para Cataluña, mejor para España. Y yo creo que mejor para el mundo entero, porque la verdad es que los políticos que se dedican a perder el tiempo son como una especie de plaga que ya nos tiene un tanto abrumados, ¿no? Don Pere Navarro, venga, váyase a su casa. O apúntese a una ONG, hombre, dedíquese a dar cariño a los demás y verá cómo recibe cariño a cambio. Hay mucha gente necesitada de cariño y podría usted hacer algo por ellos. Pero no se dedique a la política porque de verdad que no es lo suyo.
La mayor trama de corrupción urbanística en España ya tiene sentencia. El caso Malaya se ha saldado con 52 condenados y penas menores a los protagonistas de la trama. La audiencia de Málaga deja en 125 años los 509 que pedía la Fiscalía Anticorrupción. Conocemos los detalles de la sentencia con Ángela Martialay. Ángela, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. 7 años después de que saltase la operación que acabó con la disolución del Ayuntamiento de Marbella, los protagonistas de la corrupción en esta ciudad conocieron ayer sus condenas. El cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros como responsabilidad civil. Por su parte, el exalcalde Julián Muñoz deberá permanecer 2 años en la cárcel y 5 inhabilitado para cargo público por fraude y prevaricación. Tampoco salió bien parada con este fallo la exregidora Marisol Yagüe, condenada a 9 años de cárcel y una multa de más de 2 millones de euros. Su mano derecha, la exedil socialista Isabel García Marcos, deberá pasar por su parte 4 años en la cárcel. No obstante, todas estas penas son menores que las que había solicitado la Fiscalía para los protagonistas del mayor escándalo de corrupción urbanística de nuestro país. El tribunal del caso Malaya, tras hacer pública la sentencia de más de 5.000 folios, llegó a la firme convicción de que se había instaurado un sistema de corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Marbella. El presidente de la sala, el magistrado José Godino, decía que el dinero recibido por las condenas será devuelto a los ciudadanos.
Que por el ambiente generalizado de corrupción en el que se ha visto envuelta, ha sufrido evidentes perjuicios morales y económicos que deben ser resarcidos en la medida de lo posible. No es justo que, como consecuencia de los actos y conductas aquí enjuiciadas, el pueblo de Marbella se encuentre endeudado.
Para adoptar este fallo, los magistrados dieron validez a las pruebas aportadas por la Fiscalía para corroborar la existencia de una trama criminal en el consistorio marbellí. Los archivos informáticos hallados en la oficina de Juan Antonio Roca con la contabilidad B del exgerente de urbanismo fueron la principal prueba de cargo contra quien fuera el símbolo de la corrupción en la Costa del Sol.
Hoy la mayoría de medios de comunicación se rasgan las vestiduras diciendo: ¡ay, mamma mía, qué condenas tan pequeñas, pero con la cantidad de porquería que había ahí! Vamos a ver, no seamos hipócritas. Marbella era simplemente un caso algo más obsceno, algo más transparente y algo más evidente de algo que se repite por todas partes de España. ¡Que en Marbella había una trama organizada de corrupción! Toma, y en Cataluña, y en Valencia, y hoy, si quieren hablamos de Unió Mallorquina, ese partido que terminó celebrando sus congresos del partido en una galería de la cárcel. Pero hombre, como que había una trama de corrupción en Marbella, por supuesto, como la hay en otras partes. La única diferencia era el grado de obscenidad. Porque Jesús Gil, pues era una de estas personalidades homéricas, donde digamos que la ostentación de sus desafueros casi era una parte natural de su carácter. Pero ahí estaban todos metidos, PP, PSOE, Anda, como en otros sitios. ¡Qué cosas! Uy, y se dedicaban en Marbella a hacer tropelías con las recalificaciones urbanísticas. Anda, como en otros sitios. ¿Qué han hecho en Marbella que no hayan hecho en otra parte? Pues oiga, hacer las cosas un poco más obscenas. Pero, ¿se acuerdan ustedes de cuando Roca, el principal acusado del caso Malaya, decía que su fortuna inmensa le había venido porque le habían tocado 80 veces la lotería? Lo declaró así al juez. Oiga, es que ese mismo argumento se ha repetido en otros sitios. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, por algún responsable político. Estamos hablando de lo mismo. ¿Pero qué pasa? Pues que allí, en Marbella, se puede hacer limpieza. ¿Por qué? Pues hombre, porque no están tocados los principales partidos de forma plena. Y entonces, pues hacemos aquí una especie de escarmiento. Tampoco mucho, porque las condenas tampoco han sido muy allá. Pero parece que se hace algo. Pero vamos, trama de corrupción generalizada en Marbella y en todas partes, oiga.
Varios proetarras han atacado la sede del Partido Popular en San Sebastián al grito de fascistas. Sucedió este jueves después de que EH Bildu reiterase los insultos de uno de sus diputados al popular Borja Sémper durante el pleno del miércoles. Al mediodía, varios proetarras se concentraron frente a la sede gritando a favor de los presos de ETA con varios carteles en contra de la dispersión de los terroristas en distintas prisiones. Pancartas y carteles que luego pegaron con cinta adhesiva a la fachada, clausurando la entrada. Cuando la Ertzaintza hizo acto de presencia, los manifestantes ya habían abandonado la zona.
El miércoles, Borja Sémper, ese muchacho tan simpático del Partido Popular Vasco, se sintió muy ofendido porque los de Bildu le llamaron fascista al final de su intervención. ¡Pero hombre, Borja! Pero si tú saliste en una revista hace no muchos meses diciendo que había que construir el futuro de Euskadi también con Bildu, pues nada, hombre, a construir el futuro de Euskadi con los que te insultan, a construir el futuro de Euskadi con los que te clausuran la sede del partido ahí en San Sebastián. ¿Qué quieren? ¿Que ahora me ponga a derramar lagrimitas porque, ay, han llamado fascistas a los pobrecitos del PP Vasco? Pero hombre, ¿no habéis estado blanqueando a Bildu y a todas las ramas políticas de ETA en estos últimos meses? Fotografiándoos, echándoos carcajadas con representantes de Bildu en algunos ágapes y reuniéndoos con representantes de Bildu de manera pública y ostensible. ¿No habéis estado diciendo que había que construir el futuro junto con ellos? Pues al hombre, a disfrutar de las obras realizadas, a compartir el futuro con esa gente tan recomendable. Sois lo peor, porque habéis intentado, vosotros, el neo-PP vasco, normalizar, blanquear al brazo político de unos asesinos, y habéis expulsado de vuestras filas a todo lo que oliera a españolismo. Han salido de allí asqueados todos, los Abascal, los San Gil, los Otaola. A todos les habéis tratado con el mismo desprecio con el que ahora os tratan a vosotros, esos muchachos tan simpáticos de Bildu a los que habéis intentado normalizar. ¿Qué queréis, que ahora yo diga, les han llamado fascistas? 900 muertos, 900 asesinados ha habido en España. Les han reventado las nucas o les han reventado los cuerpos con una bomba. Ahora espero que ni se os ocurra haceros la víctima porque os han llamado fascistas. Vamos, es lo menos que os pueden llamar, porque ahora tenéis el desprecio de los vuestros y de los de enfrente. Habéis acabado con el Partido Popular del País Vasco. Y eso es imperdonable.
Sigue la mala racha de Silvio Berlusconi, una semana aciaga para el ex primer ministro italiano. Primero tuvo que verse obligado a rectificar su intento de arribar al gobierno del actual primer ministro Letta, y ahora una comisión del Senado ha votado su expulsión de la institución. Adriana Rey, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es el primer paso para acabar con la era Berlusconi. Esto es lo que leíamos ayer en muchos medios italianos cuando se dio a conocer la decisión de una comisión del Senado.
Di proporre all'Assemblea del Senato deliberare la mancata convalida della elezione del senatore Silvio Berlusconi.
Así lo anunciaba el presidente de la Junta, Darío Stefano. La mayoría de sus miembros quieren que se expulse a Berlusconi. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que cumplir la ley Severino, aquella que prohíbe la presencia en el Parlamento de personas con condenas de cárcel. Y en este punto hay que recordar que Silvio Berlusconi, y aunque él no esté de acuerdo, está condenado a 4 años de prisión por delito fiscal. penal. De ahí viene la decisión de la sala.
La sensación neta de haber fatto.
La sensación final es de haber hecho lo que debíamos, lo que era justo y lo que el pueblo italiano esperaba. Aplicar una ley, cumplir una sentencia y dejar muy claro a los ciudadanos que la legalidad, el Estado de Derecho y las leyes no son adornos del Estado, sino fundamentos sólidos. Son las palabras de Stefania Pezzopane, senadora del Partido Democrático, a su salida de la Junta, aunque eso sí, hay que recordar que todavía queda camino, porque esta decisión deberá ser ratificada de modo definitivo por el Pleno Parlamentario en las próximas semanas.
Y este sábado 5 de octubre también es noticia.
Sube a más de 200 el número de inmigrantes fallecidos por el naufragio de Lampedusa. El Papa Francisco aprovechó su visita a la ciudad de Asís para mostrar sus condolencias por esta tragedia, afirmando que era una auténtica vergüenza.
El exgeneral de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, ha obtenido la libertad condicional después de cumplir tres cuartas partes de su castigo. Fue condenado en el año 2001 por el asesinato de los etarras Lasa y Zabala.
La Guardia Civil accede a la plataforma marítima de Castor en helicóptero para comprobar el funcionamiento de la planta que almacena el gas natural. Según los vecinos de Castellón, los sismos que se están produciendo en la zona podrían ser causados por esta planta.
Los padres de Asunta Basterra podrían haber estado presentes cuando la niña tomó los fármacos que actuaron como sedante, según ha confirmado el juez Vázquez Taín.
Y en deportes, Nadal llega a la final del torneo de Pekín y este lunes ascenderá a número uno del mundo en el ranking del ATP.
Bueno, don Vicente Azpitarte, ¿qué nos va a contar usted esta tarde?
Hola Luis, equipo, buenos días. Ya estamos preparados para esta tarde deportiva que tenemos en Es Radio. Ya sabéis que arrancamos a las 4:30 con nuestro programa de baloncesto, con Tirando a Fallar. Y a partir de las 5:30, la Liga Es Radio, hoy con los dos grandes. Es el Ciudad de Valencia, Levante, Real Madrid, con los comentarios, por supuesto, como siempre, de Isidoro San José y José Manuel Pipi Estrada, entre otros grandes de la comunicación deportiva. Y a partir de las 10 de la noche en el Camp Nou, el Barça se enfrenta al Valladolid. Y todo eso lo vamos a vivir donde la Liga
Es Radio.
Gracias, Vicente. Y cerramos, acabamos este boletín informativo con la información del tiempo. Silvia Martín.
Buenos días, pues habrá lluvias persistentes en el norte peninsular, Baleares y Cataluña. Las temperaturas nocturnas van a bajar ligeramente en todo el país y durante el día serán algo más altas en el suroeste. Se mantendrán sin cambios en el resto.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.